En la tarde de hoy vamos a entrar a considerar uno de los capítulos más prácticos y más consoladores de nuestra confesión de fe. Se trata del capítulo número 5, que aborda el tema de la divina providencia. Hoy comenzaremos a ver el tema de la providencia de Dios. Y me gustaría comenzar describiendo lo que significa el término providencia. Lo primero que debemos decir es que la palabra providencia no aparece en la Biblia. Sin embargo, su concepto sí se encuentra abundantemente reflejado allí. El término providencia viene del latín providio, providio, pro significa antemano y vidio ver. Así que la providencia no es más que la visión anticipada o la previsión que Dios posee de todo lo que acontece en el mundo. Y da la idea de hacer un arreglo cuidadosamente preparado de antemano para lograr un fin determinado. Dios provee todo lo necesario para llevar a cabo lo que ha sido decretado por Él desde antes de la fundación del mundo. Por eso, pudiéramos decir que la providencia puede ser definida como el gobierno soberano que Dios ejerce sobre todas las criaturas y cosas en base a su decreto. En pocas palabras, la providencia es la manera en que Dios lleva a cabo su decreto. Dios decretó todo lo que ocurriría en este mundo desde la eternidad pasada y previó todos los detalles de tal forma que ahora por su gobierno ese decreto será debidamente cumplido. La providencia no es más que la ejecución de los decretos divinos en la historia. Los decretos toman lugar en la eternidad pasada, la providencia toma lugar en el tiempo. Y en este sentido vemos cómo los autores de la confesión han seguido un plan ordenado y lógico cuando estructuran los capítulos de este documento. Primero ubicaron el decreto de Dios, que es el capítulo 3. Luego la creación, que es el capítulo 4 que vimos en las clases pasadas. Y luego la providencia. Dios primero decretó todas las cosas, luego las creó y finalmente las gobierna a través de su providencia. Este capítulo, número 5, puede ser dividido en dos grandes partes. En primer lugar, un resumen de la doctrina. En primer lugar, un resumen de la doctrina en el párrafo 1, que lo encontramos en el párrafo 1 que tenemos en pantalla. Y en segundo lugar, algunas aclaraciones en cuanto a la doctrina que van desde el párrafo 2 al párrafo 7 final. Aquí debo aclarar que hay una diferencia sustancial entre el párrafo 1 y los otros que le siguen. En el primero encontramos un resumen general de esta enseñanza que ningún cristiano objetaría, independientemente de su filiación teológica. No importa lo que crea un cristiano en su teología, sería muy difícil encontrarse alguno que no estuviera de acuerdo con lo que se dice en este primer párrafo. Sin embargo, cuando pasamos a ver el resto de los párrafos, en los que se dan algunas aclaraciones precisas en cuanto a esta enseñanza, de las cuales se derivan, por supuesto, algunas implicaciones, algunas aplicaciones, es ahí donde muchos no estarán de acuerdo. En la tarde de hoy nosotros veremos, si Dios lo permite, los tres primeros párrafos, dejando el resto para la próxima clase. Veamos entonces el párrafo número 1, que como dijimos, nos da un resumen de la doctrina. Dice así, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Hay aquí siete aspectos que nuestra confesión aborda en cuanto a la providencia, y vamos a ver rápidamente cada uno de ellos por separado. En primer lugar, este párrafo nos habla de el autor de la providencia, el autor de la providencia. ¿Quién sostiene, quién dirige y gobierna este universo? Eso lo hace Dios el buen creador. Dios el buen creador. Y noten cómo la confesión conecta la creación con la providencia, el capítulo anterior con este. ¿Quién sostiene y gobierna el universo? El mismo que lo creó, Dios el buen creador. Y con esto, de paso, la confesión está rechazando una enseñanza no escritural que surgió hace varios siglos como una filosofía, una corriente de pensamiento, que plantea que Dios creó al mundo pero que no lo gobierna. Se llama deísmo, y nosotros la hemos mencionado en clases anteriores. El deísmo plantea, entre otras cosas, que Dios creó el universo y estableció leyes fijas que lo gobernarían. para luego dejarlo funcionando, pero sin involucrarse en él. Como que Dios no se involucra en la creación. Es como si Dios fuera un gran relojero que construyó un reloj con cada parte de su maquinaria, luego le dio cuerda, lo echó a andar y después se retiró para ver cómo funcionaba toda esa maquinaria que él hizo. Sin embargo, cuando llegamos a las escrituras, vemos que la verdad es otra. Dios no solo creó al mundo, sino que también está activamente involucrado en él. ¿Algún pasaje que nos enseñe esto? Colosenses capítulo 1, versículo 17. Dice así: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, todas las cosas en él subsisten. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre esta palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y ahora dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El tema del Salmo 124 es precisamente este, la providencia de Dios. Dicen los versículos 27, 28 y 29, hablando de las criaturas. Dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, le quitas el hálito, dejan de ser. Es Dios mismo quien alimenta y les da vida a sus criaturas, y él mismo es quien se la quita. Así que el mismo que creó este mundo también lo preserva, lo sostiene, lo sustenta y lo hace activamente. En segundo lugar, nuestra confesión nos habla del fundamento de esta providencia, el fundamento. Dice la confesión, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, en su infinito poder y sabiduría sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas. La base de la providencia o del gobierno de Dios sobre su creación se encuentra en su infinito poder y su infinita sabiduría. ¿Por qué Dios puede gobernar todas las cosas? Porque su sabiduría es infinita y en esa sabiduría ha trazado un plan que puede llevar a cabo con su poder. En su sabiduría Dios trazó un plan perfecto y en su poder lo ejecuta. Si Dios fuese sabio, pero no fuera todopoderoso, él podría trazar muchos planes muy buenos, pero no podría llevarlos a cabo. Es como la persona que tiene una idea genial, brillante, acerca de un buen negocio, pero le falta capital o financiamiento. Esa persona tiene que quedarse con su plan en su mente porque le falta poder para ejecutarlo. Pero, por otro lado, si Dios fuese poderoso, pero no sabio, él tiene la capacidad de hacer muchas cosas, pero carecería de un plan perfecto para que todo este universo funcionara de la manera en que funciona. Y tendría que probar una y otra vez sus planes hasta que alguno diera resultado. Afortunadamente, a Dios no le falta ni lo uno ni lo otro. Él es infinitamente sabio e infinitamente poderoso. Y esta combinación adecuada le da la posibilidad de planificar y ejecutar eficazmente sus planes. Y es ahí donde descansa la efectividad de su providencia, en su infinito poder y su infinita sabiduría. En tercer lugar, veamos la esencia de la providencia. Forma bien exacta en qué consiste la providencia. ¿Cuáles son estas palabras? Bueno, sostiene, dirige, dispone y gobierna. La providencia consiste en que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todo lo que existe en este universo. Veamos brevemente en la Biblia cómo Dios hace cada una de estas cosas en el universo en que vivimos. Dios sostiene el universo. Colosenses capítulo 1. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este término, subsisten, significa que se mantienen en su lugar haciendo lo que deben hacer gracias a Él. ¿Qué es lo que hace que las cosas se mantengan en su lugar? Por ejemplo, ¿qué hace que los planetas no se salgan de su órbita o que el Sol salga todos los días por el mismo lugar? Algunos dirán, bueno, las leyes físicas. Pero, ¿y quién hace que esas leyes físicas sean invariables y que funcionen en armonía una con otra? Eso dice Pablo en Colosenses que lo hace Dios. Dios sostiene este mundo girando sobre un eje. Dios sostiene a los planetas viajando en su órbita. Todo eso lo hace el Señor. Él sostiene la creación. En segundo lugar, Dios también dirige. Él dirige el universo. Isaías capítulo 46, versículo 9, esto es un texto que he usado varias veces, dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Hacia dónde va este mundo? Este mundo va hacia donde Dios lo dirige. Él es quien determina desde el principio lo que va a suceder al final. Las grandes guerras, los grandes imperios, los dictadores, etcétera, están ahí porque Dios, quien dirige el universo, los tiene ahí. En tercer lugar, Dios igualmente dispone en este universo de todo. Él dispone de su creación. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No hay un aspecto de este universo del que Dios no pueda disponer. Lo mismo en los mares que en la tierra, lo mismo en los cielos que en los abismos. Los terremotos, las tormentas, las sequías, todo eso ocurre por disposición de Dios, pues Él dispone de todos y cada uno de los elementos que componen este universo, sea en el mar, sea en la atmósfera, sea en la tierra y sea donde sea. Y por último, Dios también gobierna. Dios también gobierna. Daniel capítulo 4, versículo 17, un texto que todos debemos tener fresco porque el pastor lo ha estado predicando en los últimos meses, dice así, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí está Daniel interpretándole el sueño a Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo en su época, y le dice, para que sepas que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y se lo da a quien él quiere. Él es quien gobierna, no tú. Así que, ¿en qué consiste la providencia? Consiste en que Dios sostiene, dirige, dispone, gobierna sobre cada aspecto de su creación. Entonces, en cuarto lugar, nuestra confesión nos habla del objeto de la providencia. ¿Cuál es el objeto de la providencia? ¿Hacia qué ejerce Dios su providencia? Dice allí que el objeto de esta providencia se extiende a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Dios ejerce su gobierno sobre las criaturas, pero también lo ejerce hacia las cosas que las criaturas han inventado. Él gobierna sobre los hombres que él creó, pero también gobierna sobre aquello que no fue su creación, sino creación del hombre. Por ejemplo, las grandes tecnologías no solo están en manos de los países poderosos, sino que por encima de eso están en manos de Dios. Los inventos que son más provechosos y también aquellos que son más destructivos, todo eso Dios lo gobierna. Él gobierna todo, absolutamente todo. Y eso incluye, dice la confesión, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. No solamente controla las estrellas, los planetas y el sol, sino que también controla las cosas pequeñas como los átomos, los virus y organismos microscópicos. Si tú adquieres una enfermedad viral, por ejemplo, debes saber que ese virus microscópico también estaba controlado por la mano sabia y poderosa de Dios. Y entender esto nos debe dar un sentido de quietud y contentamiento que nos tiene que distinguir de aquellos que no lo entienden. Esa fue la diferencia entre Job y su esposa. Al enfrentar toda aquella terrible aflicción que le sobrevino, cuando ella vio todo lo que les había acontecido, le dijo a su marido, maldice a Dios y muérete. A lo que Job le respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job sabía que detrás de aquella multitud de desgracias estaba la mano de Dios. Él conocía la doctrina de la providencia y había aprendido a aplicarla en la práctica. Y eso le llevó a no pecar contra Dios. Él sabía que todo, desde la pérdida de sus hijos hasta la sarna que tenía, estaba siendo enviado por Dios. Y en quinto lugar, tenemos la naturaleza de la providencia. La naturaleza de la providencia. Dice que Dios hace todas las cosas por su sapientísima y santísima providencia. Sapientísima y santísima. Y aquí la confesión introduce dos calificativos para describir la providencia. Nos dice que es sabia y que es santa. La providencia del Señor es sabia y es santa. ¿Qué significa eso? Significa que Dios gobierna este mundo conforme a su norma de sabiduría y santidad. Su gobierno sobre nosotros es sabio y es santo. Y esto, hermanos, es también un gran consuelo para nosotros. Podemos confiar que los tratos de Dios para con nosotros no son tratos caprichosos, desatinados, mal motivados o mal intencionados, porque Él gobierna este mundo con sabiduría y santidad. Esto hace una diferencia importante entre lo que es creer en la providencia y lo que es creer en el destino. Aquellos que creen en el destino piensan que hay una fuerza externa, ajena a su voluntad, que gobierna sus vidas caprichosamente, ante la cual, por supuesto, ellos no pueden rebelarse ni hacer nada. A veces ese destino trae fortuna y dicha, pero a veces trae miseria y aflicción. Y los que ven las cosas de esta manera solo pueden decir, bueno, esta es la desgracia que me tocó, mala suerte, me tengo que conformar. Sin embargo, los que creemos en la providencia divina podemos confiar en que aún las desventuras que nos sobrevienen proceden de un Dios que es sabio y santo, que no actúa por capricho, que no actúa por soberbia, sino que tiene motivos sabios y santos detrás de todo lo que hace. Y eso nos da confianza en que lo que nos ha tocado es lo mejor que nos podía tocar. Y en sexto lugar, tenemos en este párrafo las causas determinantes de la providencia. ¿Qué es lo que determina la providencia? Dice allí que es según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. ¿Qué dos cosas determinan la providencia según esta declaración? En primer lugar, su presencia infalible y en segundo lugar, su libre e inmutable voluntad. Dios gobierna a todas las criaturas y cosas según su presencia infalible y su libre e inmutable voluntad. Él sabe infaliblemente lo que va a ocurrir y lo sabe porque Él es quien lo ha decretado libre e inmutablemente. Y nada determina el gobierno de Dios sobre este mundo aparte de estos dos elementos. En otras palabras, lo que la confesión está diciendo aquí es que el gobierno de Dios sobre este mundo es un gobierno soberano. Las causas que determinan cómo Dios gobierna este universo se encuentran en Él y solamente en Él. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11, que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No es que Él hace algunas como quiere y otras las hace como quieren las criaturas. Dice este pasaje que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Su gobierno en este mundo es un gobierno absolutamente soberano, absolutamente soberano. Y en último lugar, dentro de este primer párrafo, la confesión nos habla de la meta de la providencia, la meta de la providencia. ¿Qué meta persigue la providencia? Dice allí la confesión al final del párrafo que Dios ejerce su providencia para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Noten algo interesante aquí, y es que en el capítulo anterior se nos dice que este mismo propósito es el que persigue Dios con su creación. Recuerdan que vimos que Dios había hecho su creación para alabanza de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Y la idea es que Él creó al mundo con un propósito y con ese mismo propósito lo sigue gobernando. Si Él hubiese creado este universo, pero no siguiera gobernándolo, su propósito al crearlo no se habría cumplido porque nosotros las criaturas lo hubiésemos echado todo a perder. Pero Él lo creó con un propósito en mente y con ese mismo propósito lo gobierna. ¿Cuál es ese propósito? La promoción de su propia gloria, la promoción de su propia gloria. Todas las cosas fueron creadas con un fin, dar gloria a Dios. Y Él gobierna, dirige y sostiene su creación de tal manera que responda a ese fin. Desde los insectos, los mosquitos, moscas, los piojos, las pulgas, así como los grandes fenómenos naturales, ciclones, terremotos, sequías, etc., todo lo que acontece en este mundo tiene el propósito primario de glorificar a Dios. Muchas veces las personas se preguntan, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué ocurren las grandes catástrofes? ¿Por qué se expanden tan rápidamente enfermedades mortales como el cáncer? ¿O por qué Dios permite que hombres perversos se levanten y hagan tanto daño como Hitler y otros muchos? La respuesta primaria es, porque eso de alguna forma misteriosa da gloria a Dios. De alguna manera misteriosa eso le está dando la gloria a Dios. Aún los hombres impíos son manejados por la providencia para promover la gloria divina. Y si tenemos alguna duda, podemos leer Proverbios capítulo 16, versículo 4, por ejemplo. Dice allí que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Todo lo ha hecho Dios para sí mismo, para su gloria, y eso no excluye ni aún a los impíos. Los impíos aún Él lo ha hecho para sí mismo. Bien, hasta aquí el resumen general de la doctrina que encontramos en el párrafo 1. Como decía al principio de la clase, pocos cristianos sinceros van a tener problemas con esto que hemos visto. Todos los creyentes o la inmensa mayoría puede decir amén a todo lo que se dice en este párrafo 1. El problema viene más bien cuando entramos en el resto del capítulo, que vamos a entrar a verlo hoy, aunque no lo vamos a terminar hasta la próxima clase. Ya vimos un resumen general de la doctrina de la providencia. Pasemos a ver ahora, en segundo lugar, algunas aclaraciones en cuanto a esta doctrina. Hay básicamente tres aspectos polémicos en cuanto a la doctrina de la providencia que nuestra confesión quiere aclarar con precisión en estos párrafos del 2 al 7. Ellos son, en primer lugar, la relación de la providencia con el uso de los medios. En segundo lugar, la relación de la providencia con el pecado. Y en tercer lugar, la relación de la providencia con la iglesia. En el tiempo que nos resta, vamos a ver brevemente el primero de estos asuntos, la relación de la providencia con el uso de los medios. Dice el párrafo 2, aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurra a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. ¿Qué significa esto? Significa que Dios con su providencia no solo gobierna las metas que él ha decretado, sino que también gobierna los medios naturales a través de los cuales estas metas serán cumplidas. La misma providencia que hará que los fines decretados se cumplan, también hará que sean utilizados los medios comunes necesarios para llegar a esos fines. De esta manera, los decretos de Dios se cumplirán usualmente conforme a la naturaleza de las causas secundarias. Por ejemplo, imaginemos que Dios ha decretado que un hombre en el campo reciba providencialmente una patada de un caballo. El hombre estaba distraído, pasa sin darse cuenta por la parte trasera de un caballo. El caballo se asusta al ver un ratón que salió a buscar comida y, espantado, lanza una patada que alcanzó a la persona. ¿Pudiéramos decir que este evento está comprendido en la providencia divina? Por supuesto que sí. Sin embargo, eso no elimina las causas secundarias que lo produjeron. Hay varios elementos involucrados aquí que producen la situación. El ratón salió a buscar comida porque tenía hambre. El caballo se espantó porque tenía miedo y el hombre pasó por detrás del caballo porque estaba distraído. La causa primaria de lo sucedido es Dios, pero hay causas secundarias que están involucradas en el asunto: el hambre del ratón, el miedo del caballo y la distracción del hombre. Y la providencia actúa de acuerdo con la causa primaria, que es Dios y su decreto, valiéndose de las causas secundarias: el hambre del ratón, el miedo del caballo y la distracción del individuo. Dios, en su sabiduría, previó y concilió todas estas causas secundarias para llevar a cabo lo que él había decretado. Esto es un acto providencial, sí, pero eso no significa que Dios tomó la pata del caballo y la plantó en el cuerpo de la persona, no. Él más bien hizo uso de las causas secundarias. Ahora, hay tres clasificaciones que la confesión usa aquí al hablar de la naturaleza de las causas secundarias. ¿Cuáles son? En primer lugar, las causas necesarias. Causas necesarias. Hay causas que son necesarias para que se produzca un efecto. Por ejemplo, Proverbios capítulo 26, versículo 20, se nos dice que sin leña se apaga el fuego. Sin leña se apaga el fuego. Para que haya fuego debe haber necesariamente algún elemento combustible. Sin combustible y oxígeno, el fuego se apaga. Dios ha determinado que si falta una cosa, la otra no puede existir. Esa es una causa necesaria. También se nos habla de causas libres, de causas libres. Hay asuntos que son promovidos por causas libres y no por causas necesarias. Por ejemplo, un conejo cruzando libremente por una autopista puede causar un accidente. Pero para que haya accidente no tiene necesariamente que haber un conejo. Puede haber accidentes de muchas maneras. Ni todos los conejos que cruzan la autopista provocan accidentes. El conejo es una causa libre, no una causa necesaria. Y en tercer lugar, nuestra confesión nos habla de las causas contingentes. ¿Qué es una contingencia en este contexto? Bueno, es algo que ocurre imprevistamente o de forma casual, entre comillas. Por ejemplo, tú puedes ir caminando por un parque, partirse la rama de un árbol, caerte arriba y matarte. Y perdonen que no sea sutil en estos ejemplos, quiero ser lo más sencillo posible. Esto podría pasar, pero sería realmente una contingencia. Uno no va caminando por los parques mirando hacia arriba por miedo a que una rama nos caiga encima, porque eso no pasa todos los días. Pudiera pasar, pero usualmente no pasa. ¿Y qué es lo que nos dice la confesión? Nos dice que Dios gobierna todos los medios y causas, ya sean estas necesarias, libres o contingentes. Lo mismo que el conejo que corre libremente por la autopista, que la rama que se partió contingentemente, todo es gobernado y dirigido por Dios en su providencia. Ahora bien, notemos que hemos dicho que Dios ejecuta sus decretos obrando ordinariamente a través de los medios comunes. Él ordinariamente alcanza el fin usando los medios comunes. Sin embargo, aunque esto es lo ordinario y común, no significa que sea lo absoluto. Y eso es precisamente lo que nos dice la confesión en el párrafo 3. Dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos según le plazca. En otras palabras, Dios usa los medios, pero no es esclavo de ellos. El hombre sí es esclavo de los medios, Dios no. Él ha establecido ciertas leyes físicas, ciertas leyes naturales, así como ha establecido aún causas necesarias que conducen a ciertos fines. Pero él puede obrar aún obviando todas estas cosas. Y nuestra confesión es bien cuidadosa en establecer esta verdad con todo detalle y nos aclara que, en primer lugar, Dios puede obrar sin los medios, puede obrar por encima de los medios y puede obrar aún en contra de los medios. Tres ejemplos bíblicos rápidamente que prueban cómo Dios puede obrar de esta manera. En primer lugar, Dios puede obrar sin los medios. El nacimiento de un niño común y ordinario es el resultado de la unión de un espermatozoide masculino con un óvulo femenino. Esa unión es el medio que Dios ha establecido para la concepción y el alumbramiento de un bebé. Sin embargo, tenemos en Cristo un nacimiento virginal. En Cristo un óvulo fue fecundado sin la intervención de un espermatozoide. Por eso Lucas capítulo 1 dice que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dios obró un milagro y su providencia guió este embarazo para que surgiera sin la intervención de los medios habituales que son el óvulo y el espermatozoide. Pero Dios puede obrar también por encima de los medios. Aquí tenemos el caso de Abraham y Sara. Él era un hombre de edad avanzada y Sara también era una anciana, que para colmo había sido estéril toda su vida. Sin embargo, Dios le prometió que tendrían un hijo. Y a tal punto era ilógica esta idea que a Sara le dio un ataque de risa cuando la oyó, porque su organismo nunca había sido apto para concebir, y ahora su edad mucho menos. Sin embargo, Dios obró por encima de los medios. Él no obró sin medios aquí, sino por encima de ellos. Él utilizó los cuerpos de Sara y Abraham, solo que los puso a funcionar por encima de su capacidad. Él lo obró por encima de los medios. Pero Dios puede también obrar en contra de los medios. No solo sin ellos o por encima de ellos, sino también en su contra. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 2, en el llamamiento de Moisés, se nos dice que había un arbusto llamado zarza, zarza con Z. Se dice que la zarza ardía y no se consumía. Lo que ocurre lógicamente cuando un elemento sirve de combustible para producir fuego es que el mismo elemento se consume progresivamente. Pero aquí Dios obró en contra de los medios. Un caso similar lo tenemos en la historia de los amigos de Daniel, que también el pastor ha predicado recientemente sobre ese pasaje, que fueron echados en un horno y se paseaban entre las llamas de fuego y ni aun su ropa olía humo. O podemos también citar Segundo de Reyes capítulo 6 versículo 6, un hacha de hierro flotando. Esto va totalmente en contra de la ley de la gravedad. O el caso de Rey Ezequías en el que vemos que el sol retornó 15 grados. Y es que Dios, aunque usualmente utiliza los medios, no es esclavo de ellos. Y puede obrar sin ellos, por encima de ellos o en contra de ellos. Bien, hermanos, para terminar, me gustaría dar dos breves aplicaciones que se derivan de este estudio y que nos ayudan a usar correctamente esta bendita doctrina de la divina providencia. En primer lugar, entender equilibradamente esta doctrina nos librará de una ansiedad miserable y de una preocupación malsana por la vida. Como acabamos de ver, nada escapa al gobierno divino, el cual Dios ejerce sobre su creación con una sabiduría insuperable. ¿No es esta una verdad que nos debería dar sosiego ante las adversidades? Si Dios nos trae enfermedad, es porque Él conoce en su sabiduría que la salud no es lo que más nos conviene en este momento. Si Él nos trae pobreza, aún después de nosotros esforzarnos y ser diligentes, es porque en su sabiduría Él conoce que las riquezas no son lo mejor para nosotros en este momento. Esta es una verdad que los cristianos sabemos y los cristianos conocemos, dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice Pablo, nosotros sabemos esto. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que usualmente lo olvidamos. Por eso es que el creyente debe continuamente estudiar y refrescar estas verdades, porque estas verdades son las que nos pueden ayudar a librarnos de una ansiedad miserable y una preocupación malsana por la vida. Y la segunda aplicación, entender esta doctrina equilibradamente, nos librará de un fatalismo paralizante y presuntuoso. ¿Qué dicen los fatalistas? Esto que va a ocurrir, pues va a ocurrir, haga lo que yo haga, me esfuerce o no me esfuerce. Pero vemos que esa no es la enseñanza de las Escrituras. Más bien la Biblia enseña que el mismo Dios que ha decretado el fin, también ha decretado el medio. Y si no usamos el medio, no tendremos el fin. No sabemos cómo funciona este misterio totalmente, pero sí vemos que está revelado en las Escrituras. Y entender tal cosa nos librará del fatalismo paralizante y presuntuoso. Es presuntuoso esperar que Dios haga lo que Él ha prometido hacer si al mismo tiempo no usamos los medios que Él ha dicho que debemos usar para alcanzar ese fin. Es presuntuoso esperar prosperidad económica si no somos diligentes en nuestros trabajos y en nuestros negocios. Es presuntuoso esperar que nuestros familiares se conviertan si nosotros no oramos por ellos, no le predicamos el Evangelio, no le damos un buen testimonio. Eso es presunción. Esto no quiere decir que nosotros lo podemos salvar si hacemos estas cosas. Eso depende completamente de Dios. Pero usualmente Dios usa nuestro esfuerzo como medios para cumplir su elección. Como iglesia, todas las cosas que queremos, que nos fortalezca, que nos den unidad, que sigamos adelante defendiendo el Evangelio, si no oramos como vamos a hacer hoy, pues no va a ocurrir tal fin porque Dios ha determinado los medios. Es presuntuoso pensar que podemos crecer en gracia sin hacer uso de los medios de gracia o que podemos tener una mente más celestial si constantemente llenamos nuestros pensamientos con cosas triviales. Eso es presuntuoso. Porque el Dios que decretó el fin también ha decretado los medios y ordinariamente Él se vale de los medios para ejercer su voluntad. Bien, en la próxima clase continuaremos con el resto de este capítulo. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Vamos a orar. Padre, nuevamente te agradecemos, Señor, por toda la obra de tu Espíritu Santo en la teología en todos estos siglos. Gracias por preservarlo hasta nuestros días. Gracias también por esta bendita doctrina que nos consuela en medio de las dificultades. No permitas que nunca dejemos de usar los medios, Señor, que tú has establecido para alcanzar más santidad, para alcanzar mejor servicio a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.